Vamos a continuar en la primera conferencia. Estamos básicamente hablando de la meta de Dios, el blanco de Dios, el propósito de Dios. La cosa tan salud, tan, déjame ver la palabra, asombroso, maravilloso, ahí está, la cosa tan maravilloso de la meta de Dios, del blanco de Dios, es que no comienza cuando nos morimos en este cuerpo natural. La meta de Dios ha estado por toda eternidad, porque su Hijo es su meta. La gran misericordia entrañable misericordia y gran gracia de Dios es que podemos entrar, nos ha dado una puerta para entrar a su meta, para pegar el blanco. Esto es decir, nacer de nuevo. En la primera conferencia tuvimos una diagrama, era una diagrama de realidad, de lo que es realidad. Realidad como lo conoce Dios. A lo mejor para nosotros no nos gobierna tanto esa realidad, eso no importa. Es la realidad de Dios que no cambia, no puede cambiar, es imposible cambiar. Yo, de misma manera, ¿qué es el color de mi cuero?
Aperlado.
¿Cómo?
Aperlado.
¿Aperlado?
No, blanco.
¿Blanco? No, no estoy tan güero. Blanco. Ahora, les voy a decir de esta manera. Es imposible para mí, es imposible que yo sea algo más güero, o que tenga cabello
rubio.
¿Qué es rubio? ¿Rojo?
Bueno.
Rubio, bueno, güero. Es imposible, es completamente imposible. Porque algo de una realidad natural es el color de mi cabello y es el color de mi cuero. Esto no cambia. Esto no cambia. Más grande la realidad de Dios que no cambia. Nosotros podemos cambiar nuestros conceptos, nuestros entendimientos. Podemos, a lo mejor, pintar nuestro cabello un color diferente, pero la realidad de Dios no cambia. La diagrama de la primera conferencia era esa realidad de Dios que no cambia. Para el que es nacido de nuevo, la vida de Cristo está presente porque Cristo está presente. Lo todo espiritual de Dios está presente. Porque la persona, la sustancia de todo lo espiritual de Dios está presente. Este es su Hijo amado. Ahora, en este, para esta conferencia, este diagrama, oigan cómo lo voy a decir, es un diagrama de entendimiento. No de realidad, sino de entendimiento. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene un entendimiento diferente, ¿verdad? Y su entendimiento puede cambiar, como mi entendimiento puede cambiar, ¿verdad? Aquí estamos 17. Básicamente hay como 17 diferentes entendimientos. A lo mejor unos se pasan con otros y poquito de lo mismo, pero básicamente son diferentes. Así es, oigan, así es la religión, o peor, la religión cristianismo de hombre, ¿verdad? ¿Qué tantas iglesias, denominaciones hay? Varios. ¿Por qué? Porque lo que está gobernando son varios diferentes entendimientos. Dice una persona, oh no, pues yo leo este versículo y yo miro que está diciendo esto. Después dice otra persona, no, yo leo ese mismo versículo y está declarando esto. Y hasta otra persona, oh no, ustedes están equivocados, este versículo está declarando esto. Tres diferentes opiniones, tres diferentes entendimientos. Y ahí están tres diferentes religiones, tres diferentes denominaciones, tres diferentes congregaciones, todos completamente creando su concepto. Y eso es lo que está gobernando. Digo, su concepto, porque cuando es algo de hombre, es un concepto. Un concepto puede cambiar, ¿verdad? Para la siguiente vez, si yo vengo y si yo me ha pintado mi pelo un diferente color, van a decir, no, pues se te ha cambiado. Ya no tiene pelo café, muy café, ¿verdad? Se cambió un concepto. Nuestros conceptos cambian como la clima. Muchas veces nuestros conceptos cambian por lo que miramos con el ojo natural, muy triste. Hombre siempre tiene un juicio injusto, porque juzga con ojo natural. Mira lo de fuera. Dios no mira como hombre. Dios mira el corazón. Dios mira lo que está en el corazón. Dios busca su hijo en el corazón. Esa es la realidad de Dios. Dios mira a su hijo. Busca en el corazón. A ver, ahí está mi hijo. Ahí está todo lo que quiero. Busca en otro corazón, en el que no es nacido de nuevo, no está mi hijo, no hay nada de lo que yo quiero. Porque para Dios es su hijo o no es nada. Ya sabemos lo que le dijo Jehová a Abraham, toma tu hijo, tu único Isaac. En los ojos de Dios solamente hay un hijo. Pero sí, Señor, aquí está este otro. No. Veo, conozco un hijo. Ahora, esa es la realidad de Dios. El entendimiento de hombre, completamente diferente. El pensamiento de Dios, más alto. Los pensamientos de hombre, más bajos. De abajo. Terribles. Conceptos que cambian cada día. Yo cuando me estaba trayendo a hermano Jorge del aeropuerto, estaba mirando, cuando veníamos por la carretera, esto es nuevo. Muchas cosas cambian siempre con hombre, y así es. Dios no cambia. Porque Cristo no cambia. Jesús no cambia. Lo mismo ayer, hoy, de los siglos a los siglos. Esa es la realidad de Dios, que no cambia. Ahora, hay una gran diferencia en la realidad de Dios y en lo que nos gobierna a nosotros. En la clase pasada, o en la conferencia pasada, estábamos hablando que salieron de Egipto. No estaba Faraón presente, pero seguían gobernados de una naturaleza que no estaba presente ya, de una cabeza que no estaba presente ya, pero seguían gobernados. En sus corazones. Y después les mostró el Señor que era la naturaleza que les estaba gobernando, el serpiente. Y ahí está. Miren, cada vez, ¿qué fue cuando todo el pueblo de Israel no estaba gobernado de realidad? Es que si no estás, porque no estaban mirando con la otra diagrama, la deben de tener apuntada, con la otra diagrama. ¿Por qué no estaban gobernados de realidad? Porque no estaban mirando la realidad. Estaban mirando lo que ya no permanece. Lo que antes que fueron nacidos de nuevo, eso es lo que estaban recordando. Nosotros miramos las acciones y decimos, ah, ese es pecado. O mire, dijiste esto, ah, ese es pecado, o lo que sea. No, así no lo mira Dios. Dios, ¿cómo lo mira? Simplemente esto. No pegaste la meta, el cual es la faz de Cristo. Es con lo automático, es todo lo demás. Comienza en el corazón, ¿verdad? Comienza todo en el corazón. De la abundancia del corazón, hablamos. Ah, pero hermano, hermana, ¿por qué dijiste una maldición? Y decimos, ah, tienes que ya no decir eso, esa es religión de hombre. Ahora tienes que decir estas palabras o es lo que, ya no debes decir eso. Para Dios simplemente es esto, en su corazón no pegó la meta. Esto es lo resultado. Si yo salgo y me levanto y me pongo arriba del techo del dormitorio allá y yo me brinco, y sí, ahí está, caigo al suelo, me voy a lastimar. Y todos miran, ah, te lastimaste, andas lastimado, necesitas ayuda porque andas lastimado. Eso es simplemente lo resultado de algo más. Pues me brinqué. Y, oigan, y caí en donde estaba. Que tantas veces nuestro corazón cae de donde estamos en realidad. A algo menos, a algo bajo, y después seguimos lastimados. Pero solamente lo que mira el hombre es que andamos lastimados. No mira en realidad la razón, the cause. Déjame ver si lo puedo. La causa, ¿esa es la causa? La causa. ¿Pero qué fue la causa? Te caíste. Te caíste de donde estabas. Y esas son mis palabras. Dios lo declara de esta manera. En tu entendimiento, caíste de donde estás en realidad. ¿Miraron la diferencia? Hasta yo lo digo, hombre lo dice, caíste de donde estabas. Pero Dios nos dijera de esta manera, Caíste en tu entendimiento de dónde estás. Ahora, tu corazón, tu entendimiento está en otro lugar. Y Dios lo dijera, está en tu imaginación, está en tu vanidad. Porque nada ha cambiado en la realidad de Dios. Lo que Dios juntó, hombre no lo puede separar. Imposible, imposible. Pero nuestro corazón puede caer a lo menos. Bueno, en la primera conferencia estábamos mirando un diagrama de realidad. Esa realidad no cambia, nunca cambia, porque Cristo no cambia. La realidad de Dios es Cristo, no es nada menos. La sabiduría de Dios es Cristo, no es nada menos. Lo todo de Dios es Cristo y nada menos. Toma tu hijo, tu único. Bueno, este diagrama es un diagrama de entendimiento. Aquí se encuentra todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. No conoce al Señor. No puede conocer al Señor. ¿Por qué? Porque para conocer al Señor, el Señor tiene que revelarse a sí mismo. ¿Pero cómo se puede revelar a sí mismo si no está presente en el alma? Imposible. Puede conocer acerca del Señor, acerca de Dios, acerca de Cristo, pero en realidad no lo puede conocer. Ahora, para el que es nacido de nuevo, ¿verdad?, tiene un entendimiento. En la diagrama de la primera conferencia sabemos que está en unión con Dios. Esa es realidad de Dios, pero a lo mejor está gobernado de algo que no está presente, de un recuerdo de antes que era nacido de nuevo. De una vida antes que era nacido de nuevo. Hay el entendimiento del mundo y como, perdón, voy a cambiar este diagrama un poquito. Como les dije, este es un diagrama de entendimiento. Solamente de entendimiento. Ahora, hay el entendimiento del mundo, ¿verdad? De los que no son nacidos nuevos. No saben. Saben acerca. Sí, Jesús tenía una barba, andaba en chanclas, huaraches, quién sabe. Ahí andaba, pescaba con los demás, se juntaba, hacía milagros. Un hombre bueno de Dios. Sí, era de Dios. Hacía cosas buenas, es lo que dice el mundo. Con el ejemplo que les di de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Salió de entre los muertos, salió, pero tenían un entendimiento que les gobernaba, un entendimiento de multitud, dos multitudes. ¿Verdad? Salió con ellos, se le dice y lo vamos a mirar un poquito más específico. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Ahí está. Una multitud. Una mezcla. una mezcla. Y aquí está la multitud. Y después lo miran, lo pueden mirar esto en los evangelios. Ahora, les voy a decir esto, conociendo este diagrama, conociendo esta enseñanza, conociendo este entendimiento, no va a ser nada para ustedes. Y si creen que sí va a ser algo, están engañados. Yo sé que no va a ser nada, no puede ser nada. Mirando la realidad en la faz de Cristo, en nuestro corazón andamos en el cambio. En nuestro corazón andamos en la luz. Nada menos de ver la realidad en la faz de Cristo va a ser eso. Nada menos. Bueno, del multitud habían varios. Y lo vamos a mirar un poquito más específico. Conseguimos durante este tiempo que estoy aquí. Por ejemplo, Jesucristo le hablaba en parábolas, ¿verdad? Lo pueden leer en los evangelios. Hablaba en parábolas a la multitud. Hacía gran milagros para la multitud, ¿verdad? A lo mejor la multitud puede tener un entendimiento de Cristo. Ah, pues, Él es hombre bueno también. No es tan diferente que el mundo. Está un... es mundo. Mundo. Sí, Él es hombre bueno. Él hace milagros para nosotros. Él nos ayuda. Él nos sana. Él hace todo esto para mí. Es un entendimiento. Es, pues, verdadero. Jesucristo sí hacía milagros. Sí les declaraba parábolas. Sí les hacía bien. Les daba de comer. Sí, son cosas verdaderas. Pero ahí está como un entendimiento de multitud. Es que, a lo mejor, de... voy a dar el ejemplo de una persona que comenzó en el mundo, a lo mejor tenía un entendimiento del mundo, pero, y lo voy a usar de esta manera, fue nacido de nuevo, y miramos los ejemplos en los evangelios que estoy dando los ejemplos, que a lo mejor ahora tiene el entendimiento de multitud, ¿verdad? Ha salido de entre los muertos, pero como lo he oído yo, tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ¿verdad? Un pie en lo de Dios, pero tiene otro pie en el mundo. Dios, ayúdeme, bendizca mi negocio, o lo que sea, no importa lo que es. Bendizca aquí lo de abajo para mí. Pues, Dios bendice a otros. Es verdadero. Él hace estas cosas. Él es bueno. Él es bueno. Pero Él también sabe que hay una comida que es eterna. Que hay un tesoro que es eterno. Que nadie puede quitar. Si Él sigue, y Él lo hace, dando comida natural, Él lo hace con un propósito, para que vengamos a lo eterno, a la comida eterna. Jesucristo se declaró, yo soy el pan del cielo. Querían, danos la maná. ¿Qué nos vas a dar? No, yo soy el pan verdadero de Dios. ¿Quieren pan para llenar sus panzas naturales? Hoy comes, mañana vas a tener que comer otra vez. Y todo el tiempo su alma, su corazón está herido. Y le falta. Es que ahí está ese entendimiento del multitud. Y es un entendimiento verdadero. Ahora, pero sigue el Espíritu Santo más allá, más allá, más allá. No te quedes contento, más allá. Después, de esta manera, del mundo salen el multitud. Del multitud salen ¿quiénes? Los discípulos, ¿verdad? Los discípulos eran como 100, ¿quién sabe qué?
120.
Eran varios. Ese es en el libro Hechos, en donde declara eso. En los evangelios también se declaran los discípulos. Más que 70, varios en diferentes lugares los declaran. Ahora, es un entendimiento un poquito más diferente, ¿verdad? El entendimiento de un discípulo. Porque dice, le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿qué quiere entender la parábola? Y después comenzó Jesucristo. A la multitud hablo en parábolas, pero a ustedes, mis discípulos, les declaro los misterios del reino. Después se los comenzó a explicar, ¿verdad? Para multitud como parábola, para los discípulos como así, enseñanza. Perfecto. Como las enseñanzas, más enseñanzas de la Escritura. A lo mejor son enseñanzas profundas, no sé, pero son enseñanzas. Y llegó el momento, y vamos a mirar lo más específico, pero nomás les estoy diciendo un poquito. Llegó un momento que Jesucristo le declaró a sus discípulos. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Verdad? Juan capítulo 6. Y después, muy terrible, un versículo muy triste en la Escritura. Juan 6, capítulo 6, versículo 66. Muchos de ese tiempo ya no caminaban con él, ¿verdad?
¿Cuál 6, hermano?
6, 6, 6. Esto fue a sus discípulos. Dijeron, no, esto es algo muy duro. Oigan, esta enseñanza yo no lo puedo comprender. Yo no entiendo ya lo que estás diciendo. Yo no entiendo esta enseñanza. Yo no entiendo lo que estás diciendo, Jesús. ¿Cómo quieres que nosotros comemos tu carne y bebemos tu sangre? Porque en el Antiguo Testamento declara que no debemos de hacer eso. No comer carne de otro hombre y no comer nada que tiene la sangre. Ya, yo no puedo con esto, yo no puedo con esta enseñanza. Las otras enseñanzas sí están muy buenas. Aquí me quedo yo con estas enseñanzas. Yo acepto estos. Yo, con mi mente natural, con mi sesgo natural, los puedo entender. Y los puedo predicar. Y ahí me voy. Y aquí me quedo. Ese es un entendimiento. Y ahí nos siguieron varios, multitud de varios discípulos. Ahí se quedaron. Nos siguieron más allá, más allá. Después, el mismo capítulo de Juan, capítulo 6, Jesucristo mira a los 12 ahora y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también se van? Y responden, ¿a quién vamos, Señor? ¿A quién? Sabemos que usted es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo dice? Juan 6. Sí, sí, sí. Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro. Y Simón Pedro básicamente es la voz de todos los 12. Él es como ahí están los 12 y tienen una voz y se llama Simón Pedro. Él básicamente todas las veces está declarando los que no quiere la mente de todos, pero no lo quieren decir ellos mismos. Pero él no tiene miedo. Él no tiene miedo que él se va a mirar como un tonto. Él no tiene miedo que él se va a mirar como uno que no sabe. Él no tiene miedo. ¿Qué le va a pasar? Él fue el mismo que estaba en la barca con los otros discípulos cuando miraron a Jesús y todos querían, pero nadie. Todos tenían miedo de fallar. Tenían miedo de fallar. Pero cuando lo miró a Jesús, le dijo, si eres, dígame que venga a ti y yo vengo. Y él dijo, ven. Y él dijo, pues voy a venir. Si perezco, perezco. Pero voy a venir. Y ahí se fue. Acercándose a Jesús. Para nosotros es en nuestro corazón. Acercándonos en nuestro corazón a Jesús. Porque ya estamos más cerca que podamos estar. Porque estamos en unión con Dios. Nosotros que somos nacidos nuevos, Cristo está en nosotros. Y porque Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo. Estamos en unión con Dios. Esa es realidad. Qué tremendo estuviera la cosa si no tuviéramos miedo de fallar. No tener miedo de seguir adelante con el Señor. ¿Pero qué pasa, Señor? Ya sé lo que le pasó a Pedro. ¿Qué si estuvieran los otros discípulos? ¡Miren lo que le pasó a Pedro! Yo ya sé lo que me va a pasar a mí. Ahí puedo estar yo también ahogándome. ¿Pero qué como el primer... ¿Qué fue el primer conferencia que les dije del ratoncito Rippy Sheaf? Si me ahogo y mis manos y mis brazos fallan, con mi nariz apunto a la isla de Aswan. Al propósito, a la meta, aunque muera. Hacer todo lo que yo pueda para alcanzar esa meta. Aunque muera. Si perezco, perezco. Gracias a Dios por Simón Pedro. Es que dice... ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está, de un entendimiento de los discípulos salió el entendimiento de los 12. Y ahí está la confesión de los 12. ¿Tiene acento Jesús? Cristo del Dios viviente. Y si no lo puse con acentos correctos, perdón. Y ahí está. Este es el entendimiento de los 12. Tú eres el Cristo. ¿Y cómo lo declara? Ahí viene el orden. Hemos creído, porque lo tienes que creer. Tienes que creer el testimonio primero. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sé cómo, no tengo la enseñanza, no tengo la información, pero yo sé que el asunto es de usted. El asunto es de Cristo. Es de usted y nada menos. Nada menos. Lo que Dios prometió es en usted. Se encuentra en usted. En nada menos. Aunque puedo entender lo que declaras, aunque te puedo entender a ti mismo, eso no importa. Yo sé, el asunto es de usted, es de Cristo. Y les voy a decir esto, hay varios, hermano, hermano, hay varios. El mundo hace lo que el mundo va a hacer, también los cristianos. Muy terrible, pero también los cristianos. Hay varios que son nacidos nuevo y inmediatamente ahí comienzan un ministerio. No lo quieren confesar, pero esto es lo que es. Es un ministerio de multitud. Nada menos que los milagros, las señas y los wonders. ¿Quién sabe qué sé? En español no sé los wonders. Milagros, señas y... prodigios. Ahí está, prodigios. Entonces, y después, ¿qué es lo que van a declarar estos? Solamente puedes declarar lo que conoces. Solamente puedes conocer lo que estás mirando. Mira, pues Dios me bendició con esta cosita electrónica. Y gloria, aleluya, Dios te puede bendecir a ti también. Y eso es todo lo que predican. Predicamos, declaramos lo que conocemos. Y lo que conocemos es lo que estamos mirando. Estamos aquí, en el ministerio de multitud. Lo que Dios ha hecho para mí, lo que Dios va a hacer para mí y lo que Dios puede hacer para ti. Y oye, no estoy haciendo burla. Yo lo experimenté. ¿Sí? Gran milagros. Les pregunto, ¿ustedes han orado por una persona que tiene cáncer y se le quita el cáncer? Yo lo he visto. Yo he orado por una persona que tiene cáncer y se le quitó el cáncer. Mi mamá murió de cáncer y yo oraba y oraba. Dios hace lo que Él hace con un propósito, siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Pero qué? Si yo me quedara, yo le doy gracias al Señor que no me dejó ahí. ¿Qué si yo me quedara ahí? Y no, un ministerio para orar para su sanidad. La sanidad del cuerpo natural. ¿Y qué de su sanidad de su alma? Pues, quién sabe. Declarando lo que conocemos, declarando lo que miramos. Y como les digo, no hago burla, yo lo experimenté. Pero siempre ahí estaba el Espíritu Santo. Hay más, hay más, hay más. Porque la naturaleza que gobierna el multitud es la misma naturaleza que gobierna el mundo. Aunque esa, y estoy hablando ahora con el ejemplo de uno que es nacido nuevo, aunque esa naturaleza no está presente en realidad, eso es lo que sigue gobernar. Eso es lo que sigue gobernando. ¿Por qué? Porque no hemos visto el serpiente de bronce alto en el palo. Porque no hemos visto Cristo y Cristo crucificado. La meta de Dios, su único hijo. Bueno, y ahí están, ahí se puede hacer un ministerio. Pero ¿qué de los 12? ¿Verdad? Otro entendimiento, oigan, un entendimiento, se le puede decir, más alto que el multitud. Multitud, puras parábolas. ¿Verdad? Puras palabras. Y aquí siguen los milagros, hermano, hermana. Siguen los milagros. Sí. Pero el gran milagro de Dios es cuando Él revela a su Hijo. El milagro de Dios, el aparecer de su Hijo. Primero, en donde no había vida antes, y ahora como la luz de todas cosas espirituales de Dios, en la persona de Cristo, el que mora en el alma del que es nacido de nuevo. Ese es el gran milagro de Dios. Todos, oye, todos los demás milagros tienen que servir ese propósito. Pero ¿por qué no lo sirven en la mayoría de las iglesias? Porque no han visto el propósito de Dios. Es que creen que los milagros son el propósito de Dios. Es que declaran milagros sin servir propósito. Y muy triste que Dios da algo y hombre lo corrupta. Todo lo que Dios hace es con un propósito para traer a su meta y nada menos. Nada menos. Ahora, bueno, aquí está ahora los discípulos. Ah, pues ellos tienen enseñanzas, ¿verdad? Sí, enseñanzas profundas a lo mejor, ¿verdad? Porque Jesucristo le dijo a los discípulos, yo con parábola hablo a las multitudes, pero a ustedes los discípulos les declaro los misterios del reino. Y ahí están. Enseñanzas, vamos a ponerlo profunda. No. Profundo de Dios. Lo profundo de la Escritura. Ay, pero esas enseñanzas te tienes que poner y entrar y estudiar y escudriñar y con vamos con esto y con lo otro, los léxicos, los diccionarios, los griegos, los hebreos, los arameos y todo. Y ahí puede, en cualquier momento, un corazón quedarse. Porque lo puede entender con el sesgo natural. Y ahí puede comenzar un ministerio. Ah, pues mira, este hermano o esta hermana tiene un ministerio de enseñanza profunda. Se le puede decir de la profunda vida. Y digo todo esto porque lo he experimentado. Y mira lo que está declarando esta enseñanza. Y puedes declararlo, puedes enseñarlo. Pero sigue gobernando algo. Sigue gobernando una naturaleza que no está presente. Pero ahí están varios, muy triste. Y ahí se le miran los que están en esas congregaciones de ese ministerio. Ah, pues los pobres multitudes que no saben. Pero nosotros estamos más allá. Mira, tienen una cabeza así, como un, no sé cómo se le dice en español, déjame verlo, pero en inglés Se le dice mushroom. Déjame ver en español. Oops. Déjame ver en español a ver si lo encuentro. Tiene el sentido más bueno cuando se los digo. ¿Seta? ¿Hongo? ¿Champiñón? ¿Es lo que estoy hablando? Se comen, se ponen en las pizzas y se mira así. Ese es el mushroom. Y así andan con una cabeza gigantona y un cuerpecito pequeño. Mira, le ponemos unos manos y unos pies y ahí andan y ahí están, ministerio de mente carnal. Y tanta información. Así andaba el apóstol Pablo. Antes que era el apóstol Pablo, así andaba Saúl de Tarso. ¿Verdad? Tanta información de la escritura. No, pues hermano, usted lo dijo incorrecto. Mira, déjeme enseñarle. Ese es el... ¿qué? Sí. Ahí está. Ahí está, puro ley, puro ley, puro entendimiento de hombre, puro entendimiento de hombre, conocencia, sabiduría de hombre. Y después mira a los demás, es como fariseo, mira a los... Saulo era fariseo, ¿sí? Hebreo de hebreos. Mira a los demás, ah, pues ustedes no saben, esta gente tonta, estos... multitudes tontos no conocen la ley como yo lo conozco. Bueno, ahí está tu conocimiento. Pero ahí así, ministerio. Vamos a aprender más el estudio de las cosas profundas de Dios o de las... ¿Cómo fue que le digo? ¿Cómo? Realidades, sí, que están en la escritura. Los misterios del reino, ¿verdad? Bueno, pero ahí está un entendimiento. Pero ya sabemos que los discípulos no fueron más allá, se alejaron cuando ya no pudieron comprender lo que estaba declarando Cristo, cuando comenzó a declarar yo soy. Yo soy. ¿Quieres comer? Yo soy la comida. ¿Quieres beber? Yo soy la bebida. ¿Quieres el milagro? Yo soy el milagro. Ya no podemos. Vamos con nuestra enseñanza y ahí se van. Ese es un entendimiento. Pero ¿qué si? Los doce se quedaran solamente ahí. Porque los doce saben que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, pues el asunto es de Cristo. Amén. Vamos a declararle a todo el mundo y a la iglesia, a los que creen que solamente es una enseñanza, vamos a declarar, no, el asunto es de Cristo, a las multitudes que nomás quieren un milagro y comer el día de hoy y mañana y que para mí, no, el asunto es de Cristo, vámonos a tener un ministerio y ahí vamos, y a declararle al mundo, el asunto es Cristo y ahí vamos. Pues, ¿de qué manera? ¿Cómo, hermano, hermana? Pues, no estoy seguro, pero lo sé. Lo he creído. Lo conozco. Cristo es el único Hijo de Dios, del Dios viviente. Jesús es el Cristo. Vamos a tratar de escudriñarlo en donde lo dice. Mira, aquí lo dice en este versículo. Aquí lo dice en este otro versículo. Y ahí está, otra denominación. Otro ministerio declarando Cristo, amén. Pero después, ahí van, sigue el Espíritu Santo tratando con el corazón. De los doce salen los tres. Pedro, Juan, Santiago. O Pedro, Santiago, Juan. Algo así. No, ahí están los tres. Pero ¿qué es la diferencia de los tres y los doce? Los doce saben que el asunto es de Cristo. Jesucristo llevó los tres, los trajo al Monte Santo, en donde el Padre reveló su Hijo amado, ¿verdad? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Dice que miraron la gloria de Jesús. Cristo fue revelado, transfigurado. Ellos lo miraron. Ahora les voy a decir esto también. También miraron a Elías, Moisés, ¿verdad? Y después declara, ahí está la boca de los tres, ahí lo declara. Vamos a hacer tres tabernáculos. Después tiene que venir la voz otra vez, a fin de que cuando alzan los ojos, no miran a nadie, sino Jesús solo. El entendimiento de los tres es de ver a Cristo en Moisés, los profetas. Es un entendimiento profundo de Dios, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, está revelando su Hijo en el testimonio. Pero ahí está también Moisés y ahí está también Elías. Miran a Cristo y miran a hombre, ¿verdad? Miran Cristo y miran hombre, y pueden declarar a Cristo de la Escritura, que es y sí es un milagro de Dios. Es milagro de Dios. Yo lo sé, porque yo he leído varios pasajes y después un día leo y ahí miro a Cristo. Pero ¿por qué no lo ha visto antes? Yo he leído este pasaje tantas veces y nunca miré a Cristo ahí. Milagro de Dios. Cristo es revelado, ¿verdad? Pero miren, Cristo es revelado a ellos. Lo miraron con ojo natural. Ya sabemos que que después de eso, y con nuestro ejemplo de Simón Pedro, que cuando cantó el gallo tres veces, es final de él negar que conoció a Cristo y le cortó el corazón. Porque todavía era su fuerza, aunque ha visto la gloria de Dios, todavía era su fuerza, porque lo miró de lejos, lo miró de la Escritura, pero dentro nada cambió, sigue gobernado de lo mismo, sigue, miren, gobernado de un entendimiento de hombre. Aunque miraba la gloria de Dios en la persona de Cristo y lo podía declarar. Hay una gran diferencia. Estos son como entendimientos de hombre. Pero el Espíritu Santo sigue, siempre está diciendo, más allá, más allá, más allá. Porque Este es el entendimiento de hombre. Un paso más. Otro paso más. Otro paso más. Otro paso más. Pero el entendimiento de Dios es Cristo. Así lo reconoce Dios. Así lo conoce Dios. Dios sabe realidad. No sabe nada menos. No sabe nada menos. El momento que somos nacidos nuevos, entramos en realidad. A estar en unión con Dios. Ahora Dios quiere que conozcamos su entendimiento de lo que ha pasado, de lo que pasó el momento que fuimos nacidos nuevos. En cualquier momento, óigame, en cualquier momento, todo depende del entendimiento del que está declarando el ministro, del entendimiento del que está predicando o declarando o enseñando. Si el entendimiento, mire, usted no puede dirigir a alguien más allá que usted, no, que usted mismo no ha andado. ¿Se entendió? Yo solamente puedo dirigir a otros, puedo animar a otros hasta el punto que yo mismo he caminado. Si la persona solamente ha caminado hasta un entendimiento de multitud, solamente puede animar a otros para llegar a un entendimiento de multitud. Y lo mismo de los discípulos, y lo mismo de los 12, y lo mismo de los 3. Pero todas estas cosas son entendimientos de hombre. Porque un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día andas como muy espiritual y la otra día como te falta todo. ¿Cómo?
Santo.
Ahí está. Pero el entendimiento de Dios, el entendimiento de Dios, mire, ya me tocábamos un perdón. El entendimiento de Dios no cambia. No cambia. Qué bueno estuviera si para una persona que no es nacido nuevo, el predicador le dijera esto, simplemente esto. Para usted, Dios tiene un propósito. Es el aparecer de su Hijo amado en su alma. Y de comenzar en ese propósito, Dios tiene una meta por cual fuiste nacido nuevo. El aparecer de ese mismo Cristo, pero ahora como la luz de las todas cosas de Dios. Y no te engañes con nada menos, porque Dios nos engaña. Qué tremendo estuviera la cosa si eso es lo que se declarara al mundo. Después ¿qué meta tuvieran? La meta de Dios. No tener que ir de un entendimiento de multitud, o un entendimiento de un discípulo, o un entendimiento de los 12, o un entendimiento de los 3, no. Desde el principio al entendimiento de Dios. El Espíritu Santo sigue tratando con todo corazón del mundo, todo corazón del que es nacido de nuevo, todo corazón de la iglesia de Dios, para traer a esta meta, y a nada menos, al blanco. ¿Pero por qué? Porque Él sabe qué es el blanco, Él sabe qué es la meta. ¿Pero por qué hay varios tantos que no lo declaran? No han visto la meta, ¿verdad? A ver, un juego de, ¿cómo se dice? ¿De darts? ¿Tirar qué? ¿Tirar el blanco?
De dados.
¿De dados? Ok, vamos. Ahí está. Pero no, dicen, pégale aquí, o no, pégale allá, o no, pégale aquí. Oh, no ganaste nada. Uno solamente puede declarar el blanco si lo ha visto. Y los que no han visto el blanco, la meta de Dios, van a declarar su propia meta, su propia blanco. Y qué terrible estar en esa congregación. ¿Por qué? Porque tienen el dart, el, ¿cómo se dice?
Dardo.
Y como yo sin anteojos, con ojos cerrados y tapados, están ciegos. Vamos y cuídense. Y lastiman el cuerpo de Cristo. Porque les presentan una meta, un blanco falso. Simplemente porque no han visto la meta, el blanco de Dios. Yo no vengo para que creen lo que estoy declarando. Ya les dije en una de las clases de propósito por cual yo hago lo que hago. Yo solamente quiero que miren la meta, miren el blanco. Porque yo sé, si alguno de ustedes mira ese blanco, si en alguno de ustedes el Padre revela el Hijo en ustedes, Dios revela su Hijo en su corazón, después usted mismo, usted misma, me va a animar a mí también a lo mismo. Y cuando yo estoy pegando algo menos del blanco, usted también va a poder venir y decir, hermano Jimmy, eso, bueno, es una cosa, pero vamos a la meta. Vamos al blanco. Y si nuestros conceptos perecen. Pero vamos a pegar el blanco. Amén. Aquí los dejamos para esta conferencia. Perdón si los detuve mucho tiempo. Vamos a mirar más de esto. Vamos a mirar más del Espíritu Santo. Y a ver qué más el Señor tiene durante este tiempo. Pero como les dije en la primera conferencia, por favor, estar en oración para ustedes, para sus corazones, para mí también, para mi corazón. Ya sé, mis palabras no hacen nada. La palabra de Dios es lo que necesitamos.
Amén.
¿También?
Amén.
Amén.
Vamos a orar, jóvenes, para el tiempo. Damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor.